Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Por favor, vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Leemos esta noche, empezando en el primer verso de este quinto capítulo, leeremos hasta el verso número 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, empezando en el verso 1. Esta es la palabra de Dios. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por mano eterna, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque, asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esta noche nos enfocaremos especialmente en el primer verso que dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pidámosle a Dios su bendición en nuestro tiempo, en su palabra esta noche. Señor, venimos delante de ti esta noche, dependiendo de ti, pidiéndote que obres poderosamente con nosotros en esta hora por venir, para que nosotros seamos capaces de darle nuestra atención a tu palabra como debiéramos de hacerlo. Fortalécenos, Señor, y damos poder para ese fin. Obra en la predicación y la proclamación de tu palabra. Obra en el escuchar de tu palabra, de modo que tu iglesia sea edificada y bendecida. Señor, yo sé que hay muchas necesidades representadas delante de mí. Yo oro de que tú suplas cada una de ellas de acuerdo a tu perfecto conocimiento de ellas. Te adoro de que, Señor, esa es tu obra y no mía. Yo soy llamado a hacer lo mejor que yo puedo hacer en declarar la verdad, pero tú lo aplicarás por tu espíritu en nuestros corazones de maneras que van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así que pedimos eso, de que nos vayamos de aquí con esa conclusión de que tú te has encontrado con nosotros de una manera que es mejor para nosotros. Señor, trae convicción y anima a tus santos donde lo necesiten, y en todo ello que Cristo sea glorificado, que tú seas magnificado en nuestros ojos esta noche. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando venimos a este quinto capítulo, la primera pregunta que me hago es, ¿en qué está pensando el apóstol? Esto es lo que siempre queremos hacer en el estudio bíblico. Queremos rastrear con el escritor, lo que es rastrear con la mente del Espíritu de Dios, mientras que él ha dado la palabra de Dios a través de estos autores humanos. El autor está obrando, su mente está funcionando, él está comunicando su corazón al escribir esto. Aún así, Dios está supervisando esto de tal modo que lo que está escrito aquí es la palabra de Dios. Así que me pregunto, ¿En qué está pensando Pablo en el capítulo 5? ¿Cómo se conecta esto? ¿Acaso hay una conexión? ¿Acaso hay un cambio? ¿O hay una conexión de lo que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores, en el capítulo 4, y con lo que nos encontramos aquí en el capítulo 5? Y cuando usted observa cuidadosamente este quinto capítulo, hay una conexión definitivamente entre lo que Pablo ha estado discutiendo en el capítulo 4 y en lo que él va a entrar aquí en el capítulo 5. Una de las claves, por supuesto, esta primera palabra ahí en la Biblia en inglés, esa palabra que dice porque sabemos. Eso nos hace ver hacia atrás de qué está hablando, qué está conectando él aquí. Algo más que usted se dará cuenta que conecta estos dos capítulos, se dará cuenta que en el verso 6 dice que nosotros siempre estamos de buen ánimo. En el verso 8 él dice, pero cobramos ánimo. ¿Qué le recuerda a eso? Bueno, de regreso en el capítulo 4, verso 1, Pablo dijo, por lo tanto, al haber tenido este ministerio por la misericordia de Dios, nosotros no nos desanimamos. Más adelante en el capítulo repite ese mismo pensamiento, verso 16, de modo que nosotros no nos desanimamos. Ahora él lo pone en lo positivo. Nosotros tenemos ánimo. Estas cosas se conectan juntas en términos del ánimo del apóstol, en su habilidad de soportar y permanecer fiel. Pensemos de regreso al capítulo 4 por un momento. Recuérdense que Pablo está bajo ataque en Corinto. Los maestros falsos lo han estado atacando ahí y han tenido influencia sobre la iglesia. Así que Pablo ha sido puesto en la defensiva. Él ha tenido que defender su ministerio y sus motivos. Ha tenido que defender su patrón de vida y su carácter. Y una de las cosas que Pablo tiene que luchar es una escatología sobre realizada, que algunos son llamados a imaginarse de que por la salvación ellos eran los poderosos, los nobles, los sabios, y que sus vidas no deberían de haber estado enfrentando dificultades. Y aquí está el apóstol que parece estar enfrentando dificultades en cada vuelta que da, y ellos ven esto como una debilidad de Pablo. Pablo es capaz de quedarse animado en el conocimiento de que lo que ellos ven como debilidad, él ve como la oportunidad para la gloria de Dios. A través de sus debilidades, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la gloria de Dios está siendo demostrada. Dese cuenta como él menciona esto en el verso 7 del capítulo 4. Pues tenemos este tesoro en vasijas de barro para mostrar de que el poder le pertenece a Dios y no a nosotros. Nosotros somos afligidos de toda forma, pero no destruidos. Perplejos, pero no llevados a la desesperación. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Siempre llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. De modo que la vida de Jesús también puede ser manifestada en nuestros cuerpos. Porque los que vivimos somos entregados a la muerte por amor a Jesús. Así que, para que la vida de Jesús también sea manifestada en nuestra carne mortal. Es cierto de que tenemos dificultades y persecuciones, dice Pablo, y a veces nos sentimos como que estamos sin esperanza y perseguidos, olvidados, derribados, pero no destruidos. En cada paso lo que está siendo demostrado es el poder de Dios. Así es como soportamos, así es como continuamos. Esta es la razón por la cual no me desanimo. Esta es la razón por la cual yo no voy a abandonar mi puesto. Es la razón por la cual voy a continuar con mi ministerio que el Señor me ha confiado a mí. Verso 13 dice, porque tenemos el mismo espíritu de la fe de acuerdo a lo que ha sido escrito, yo creí y por lo tanto hablé, nosotros también creímos y por lo tanto hablamos, sabiendo que el que levantó al Señor Jesús de entre los muertos también nos levantará a nosotros con Jesús y nos traerá con ustedes a su presencia. Escucha de lo que él está hablando él ahí. Él está hablando acerca de una resurrección, la resurrección futura de los santos. Se da cuenta, esta vida no es todo lo que existe. Lo que usted ve ahora no es todo lo que va a existir. Nuestro futuro va a ser glorioso. Y nosotros sabemos esto. Sabemos que el que levantó al Señor Jesús también nos levantará a nosotros con Jesús. Y nos traerá con usted, nadie se quedará atrás, nos traerá delante de su presencia. Verso 15, porque es por amor a ustedes. De modo que esta gracia se extiende a más y más personas, va a aumentar la acción de gracias a la gloria de Dios. Así que no nos desesperamos, aunque nosotros mismos, nuestro ser interior se está desgastando. Nuestro ser interior se está renovando día tras día. Y luego dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Se da cuenta por lo que nosotros pasamos en esta vida. No está desconectado de lo que va a ser nuestro futuro. Dice que lo que él está sufriendo ahora, esta aflicción que él conoce ahora, verso 17, lo está preparando y a todos los creyentes para un peso de gloria eterno a la cual no podemos comparar nuestra aflicción. Verso 18 dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Esta visión de Pablo, esta mentalidad de Pablo, no puede ser explicada por lo que él puede ver. Es explicada por la fe. Es explicada por el hecho de que él está confiando en la palabra de Dios y en lo que Dios ha revelado. Él continúa diciendo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cómo se mantiene usted animado en medio de las batallas de la vida cristiana? ¿Cómo se mantiene usted animado en medio de los sufrimientos del ministerio cristiano? Usted pone sus ojos en el Salvador. Usted pone sus ojos en el futuro, en un futuro que va a ser eterno. Las luchas, los problemas, las persecuciones, eso es temporal. Aún lo que usted sufre en este cuerpo es temporal. Pero hacia donde nosotros vamos es una bendición eterna, una bendición más allá de toda comparación. Ahora venimos al capítulo 5, ¿y qué va a hacer? Él va a enfocarse en un aspecto específico de nuestro futuro. Él va a enfocarse en la resurrección corporal de los santos. Él se va a enfocar en nuestro cuerpo resucitado que está en el futuro, en nuestro futuro. El cuerpo resucitado que Dios ha planeado para su pueblo, ese va a ser su enfoque. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Él habla acerca de desear este cuerpo nuevo, pero quiero que se dé cuenta de esto en el verso 2, pues en verdad que en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos nos seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, eso no es lo que deseamos, estar sin cuerpo, pero sino que para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios. Esto es algo que Dios, a lo que Dios nos ha destinado. Y aún así nos ha dado su espíritu en el verso, al final del verso 5 como una garantía. Verso 6 dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así que este punto de vista optimista, aún en medio de las luchas y las batallas del ministerio cristiano, está atado al futuro y específicamente él está enfocándose en un aspecto de ese futuro. Y eso es que Dios nos ha destinado para un nuevo cuerpo que encaja con el nuevo nosotros. Y eso nos anima. Quería yo resaltar ese deseo, ese anhelo, porque hay un par de cosas que quiero decir en este punto. Y voy a empezar con el anhelo. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos que hacer como creyentes es encajar nuestros deseos a los deseos expresados en las Escrituras que caracterizan a los creyentes. Me pregunto cuántas veces es en que nosotros no estamos perturbados por el hecho de que Pablo, por ejemplo, está expresando deseos de los cuales nosotros conocemos muy poco. Por ejemplo, él dice aquí que se encuentra a sí mismo deseando, anhelando la resurrección del futuro. Quiero preguntarle cuándo fue la última vez en que usted se encontró a usted mismo deseando la resurrección futura. Me pregunto cuántas veces es que nosotros pensamos en la resurrección, que aún pensamos acerca del cuerpo nuevo. Yo creo que muchos creyentes desafortunadamente piensan acerca de su futuro eterno de términos etéreos. Piensan que está flotando por algún lugar, en algún ámbito celestial y no conectan su futuro eterno con una presencia física. Quiero decirlo a usted y lo quiero decir esta noche. Su destino eterno incluye una presencia física. Usted va a ser un cuerpo y alma, una unidad, una persona para siempre. Y eso significa de que va a haber una resurrección futura donde usted tiene un nuevo cuerpo que se le dio por Dios que va a encajar al nuevo usted. Pablo dice que él anhela eso. Le pregunto, ¿tiene usted ese tipo de deseos? ¿Anhela ese futuro usted? Yo creo que una de las evidencias que no desean de la manera en que debieran de desearlo es que tenemos tantos creyentes invirtiendo tanto en estos cuerpos mortales? ¿Cómo que si estos cuerpos mortales van a durar para siempre? La disciplina corporal tiene algún valor, pero no encaja al valor de la piedad. Y si usted toma la cantidad de disciplina y tiempo y enfoque, energía, estudio, esfuerzo que algunas personas invierten en su naturaleza física ahora con este cuerpo mortal y lo compara al esfuerzo, el tiempo que le dan a su alma, ¿acaso no es una diferencia asombrosa, algo que va a curar eso en su vida? Recuérdese hacia dónde va usted. Y empiece a pedirle al Señor que le enseñe. Si usted ya no sabe, conoce este tipo de deseo, que Él enseñe este tipo de deseo, que usted empiece a anhelar su futuro eterno físico en la presencia de Cristo para siempre. La segunda lección que quiero apuntar antes de que entremos en el verso 1 es la conexión entre la esperanza, el ánimo, la resistencia que debe de ser conocida en el ministerio cristiano y doctrina básica general. Doctrina cristiana básica y general. Aquí está Pablo en el capítulo 4 hablando como un apóstol, alguien que se le ha dado ministerio por el Señor. Él está diciendo a nosotros, aquellos como él quienes declaran la palabra de Dios están sufriendo por amor al Evangelio. Dice, nosotros no nos desanimamos, y luego lo ata en el capítulo 5 con la resurrección de los santos. Esa es una gran lección a mi mente, porque lo que dice es, siempre en nuestras vidas, la categoría preeminente en nuestra manera de pensar es hijo de Dios. Lo que es verdad de todos los creyentes, ¿qué es lo que Dios le ha dado a todos los creyentes? ¿Qué le pertenece a todos los cristianos? Y lo que hacemos en el ministerio es una subcategoría de eso. En otras palabras, yo no pienso acerca de mí mismo primero que nada como un pastor. Yo pienso de mí mismo primero que nada como un hijo de Dios. Alguien que se le ha dado gracia, que el Señor le ha dado gracia con el Señor Jesucristo, con la salvación eterna, con el perdón de mis pecados, con el Espíritu que mora dentro de mí, con comunión con Dios, que heredad tan gloriosa se nos ha dado a todos en el Señor Jesucristo. Todos compartimos en ella juntos. Pero ahora como un pastor yo puedo encontrar como un ánimo específico en la palabra que el Señor me ha dado a mí específicamente basado en esas doctrinas generales. Así que todos vivimos nuestras vidas cristianas y conducimos nuestro ministerio cristiano. Lo conducimos de este conocimiento que se nos dio en las Escrituras acerca de quién nosotros somos en Cristo y cuál va a ser nuestro futuro, cuál es nuestra posición presente en Jesús y cuál es nuestra herencia futura en Jesús. Le puedo preguntar, ¿está usted viviendo su vida? Del conocimiento de cuál es su posición en Cristo, en el presente es, y cuál va a ser su herencia en el futuro en Jesucristo. ¿Usted está viviendo su vida de eso? ¿Está usted conduciendo su ministerio de eso? ¿Y acaso no está usted agradecido de que como el pueblo de Dios nosotros no estamos viviendo en la oscuridad? ¿De que de hecho nosotros sabemos qué está sucediendo? Esto es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 4. Él no se desanima porque él sabe qué es lo que está sucediendo. Él no está sorprendido por la aflicción. Él no está sorprendido por la persecución. Él no está siendo sorprendido por estas cosas que a veces le desaniman a él. Él no piensa por un momento de que este es algún tipo de una condenación de Dios sobre él. Él sabe lo que esto significa. Él sabe que esta es una oportunidad para la gloria de Dios y el poder de Dios para que fuera demostrado aún en su sufrimiento, aún en su debilidad. Él está viviendo su ministerio de ese conocimiento general de lo que significa la salvación, de lo que su posición en Cristo es, cuál es su herencia futura en Jesucristo. Y ahora en el capítulo 5 él va a enfocarse en un aspecto específico de ello, un cuerpo resucitado. Vamos a examinar estos 10 versos. Vamos a ver estos 10 versos bajo 5 títulos. Déjenme dárselos a ustedes desde el principio, si usted puede escribirlo si quiere, y luego vamos a estudiar estos en los domingos que están por venir. Primero que nada, vamos a ver la certeza del creyente de un nuevo cuerpo. Este es verso 1. Segundo, la anticipación del creyente de un cuerpo nuevo. Podemos decir el deseo de un creyente por un cuerpo nuevo. Este es el verso 2 al 4. Tercero, la aseguranza del creyente de un nuevo cuerpo. Eso se ve en el verso 5. El que nos ha preparado para esto es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como una garantía. Cuarto, la preferencia del creyente para un nuevo cuerpo, versos 6 al 8. No solamente lo anticipamos, sino que de hecho lo preferimos. Es lo que nos gustaría tener ahora. Estar en la presencia del Señor. Quinto, la ambición del creyente acerca de este cuerpo, versos 9 y 10. Ya sea que nosotros estemos en este cuerpo o algún día estemos delante del Señor, ¿cuál es nuestra ambición? ¿A qué estamos apuntándole? Ese es el verso 9 y 10. Empezamos esta noche en el verso 1, la certeza del creyente de un nuevo cuerpo. Dense cuenta cómo él empieza, dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Nosotros lo sabemos, dice. El hecho de que él es capaz de decir que nosotros sabemos esto es de que estas personas ya se les había enseñado acerca de esto. Él está diciendo, yo estoy recordándoles acerca de algo. Como le prediqué a esta congregación, yo sé que ustedes saben de que hay una resurrección en su futuro, pero quiero recordarle acerca de ella. No solamente esta palabra sabemos significa que tenemos una conciencia intelectual de estas cosas. La sabemos en el sentido de que hay una certeza asociada con esto. Estamos convencidos de esto. Estamos confiados de estas cosas. ¿Puede ser esta una de las razones por las cuales nosotros vivimos tan pobremente durante esta época presente porque nos falta fe acerca de nuestro futuro? ¿No estamos convencidos completamente de que lo que Dios dice acerca del presente y lo que Él dice acerca del futuro es verdad? ¿De que estamos escuchándole al enemigo de nuestras almas mientras que Él nos miente, así como le mintió a Adán y a Eva en el jardín? ¿Acaso Dios realmente ha dicho? Oh, lo que Dios ha dicho, eso no lo puedes creer, dice Satanás. Está viviendo su vida plenamente convencido que lo que está siendo descrito en estos 10 versos va a ser usted. Este va a ser su futuro. Así que lo sé porque el Señor lo ha revelado, pero también lo sé en el sentido de que yo estoy plenamente convencido de esto. Tengo convicción acerca de ello. Voy a vivir bajo la luz de esto. Es certero. Es una realidad fijada a la cual yo voy, no un misticismo filosófico, no algo que diga yo, espero que este fuera un futuro para alguien como yo. No, esto es hacia donde usted va, si usted conoce a Jesucristo como Señor. Así que, dos cosas de las cuales yo quiero que usted tome nota. Uno, él va a darnos palabras que describen nuestro cuerpo presente y luego nos va a dar descripciones de nuestro futuro, de nuestro cuerpo futuro. Tenemos que conocer la realidad acerca de ambas cosas. Hay cosas que usted tiene que saber esta noche acerca de su cuerpo actual y hay cosas que usted tiene que saber acerca de su futuro, de su cuerpo futuro. Dese cuenta cómo él empieza a describir los cuerpos que ahora tenemos. Verso 1 dice, él usa la metáfora, la comparación de una tienda. Porque sabemos que si la tienda terrenal es nuestra morada, es destruida. Pablo hacía tiendas. No me sorprende de que él usara esta comparación. Hechos 18, capítulo 1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró a un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, pues Claudio había ordenado que todos los judíos que salieran de Roma fue a ellos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que esta analogía encaja con algo con lo cual Pablo está muy familiarizado. Tiendas. El tiempo de una morada, el lugar de una morada temporal. Muy pocas personas harían que su tienda fuera su hogar permanente. Y luego la tienda es quitada, es derribada, es desconstruida, desarmada. Segunda manera en que lo describe su cuerpo terrenal, dice que es su morada terrenal. Nuestra morada, dice, tienda terrenal que es nuestra morada. Este cuerpo presente es su hogar terrenal. Necesitamos una explicación en este punto, porque no es correcto, usted sabe que esto es evidente, no es correcto pensar acerca de un ser humano simplemente como un cuerpo. ¿No es triste cuando usted va a los servicios funerales de un incrédulo y las personas estén tan conectadas al cuerpo que no se den cuenta de que la persona ya se ha ido, ya ha marchado. Tratan el cuerpo como que si el cuerpo fuera todo lo que de lo que se trataba la persona o formaba la persona. No es correcto. Pero también no es correcto pensar acerca de un ser humano como ser diseñado por Dios de una manera en que el cuerpo no es importante. El ser humano es cuerpo y alma. El ser humano es material e inmaterial. Y ese fue el diseño de Dios desde el principio. Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí está Adán, cuerpo y alma. Ese es el diseño de Dios. Así que el cuerpo sirve como una casa para el alma humana, pero no es una casa que no está siendo identificada con la persona, no es una casa que es incidental a su existencia y su personalidad, sino que es una unidad, cuerpo y alma. Este fue el diseño de Dios. Y el hombre, cuerpo y alma, es una representación, una imagen de Dios, dice Génesis 1:26, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que ejerce dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, y sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Somos la criatura más única de las criaturas de Dios porque fuimos hechos en la imagen de Dios. Nuestra naturaleza física está relacionada a la imagen de Dios, así como nuestra naturaleza inmaterial está relacionada a la imagen de Dios. Dios es una persona. En su plenitud fue formado en la imagen de Dios. John MacArthur, Richard Mayhew, en su teología sistemática que ha salido, que se llama La Doctrina Bíblica, hicieron esta declaración acerca de la imagen de Dios. Grudem puede ser el que se acerca más cuando él dice, en toda forma en la cual Dios, el hombre es como Dios, es parte de ser a la imagen de Dios. Ontológicamente, el hombre es un ser viviente que tiene una conciencia propia, es una unidad compleja de alma, espíritu y cuerpo. Así que es alma, espiritual, inmaterial y material. Mientras que Dios es espíritu, Juan 4:24, y le otorga un espíritu al hombre, el componente corporal del hombre está relacionado a la imagen de Dios. Robert Covert nota que hay algo acerca del cuerpo humano el cual es análogo a algo en Dios. Es aparente que mientras que el cuerpo humano en sí no en ningún respecto es una imagen del Dios de la Biblia porque Dios es espíritu, toda la naturaleza física del hombre fue creada originalmente para llevar esa imagen. Así que, aunque Dios es espíritu, él no tiene un cuerpo. El hombre fue hecho para llevar la imagen de Dios en su naturaleza física. Su naturaleza física está incluida de alguna manera en esa imagen. Bueno, algo sucedió cuando el pecado entró al mundo. Cuando el pecado entró al mundo, la muerte también hizo su entrada al mundo. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La muerte entró en la experiencia del hombre a través del pecado. Él conocía la muerte en su propia persona. Eso es que toda parte de su naturaleza fue afectada en términos de su muerte espiritual. Su mente, su emoción, su voluntad, sus tendencias físicas, todas afectadas por el pecado. Él ahora conoce corrupción en su naturaleza física y conoce corrupción en sus emociones, su esperanza, sus relaciones, su habilidad de funcionar. Como Dios lo diseñó originalmente para funcionar, no solamente es eso verdad, pero ahora porque la muerte hizo su entrada en la experiencia del hombre, ahora él también iba a conocer el fin de la vida física. Así que lo que fue originalmente diseñado para ser una unión eterna de lo material y lo inmaterial en una persona, se volvió una casa temporal en términos de su naturaleza física que algún día expirará. Es la razón por la cual Pablo es capaz de expresar esto como nuestro hogar terrenal, nuestra casa terrenal. Eso es porque la muerte ha hecho su entrada al mundo y ahora usted, a menos de que el Señor regrese en su tiempo durante su tiempo de vida, usted morirá. Su espíritu dejará su cuerpo. Así que es un hogar terrenal. La razón por la cual es capaz de describirlo en el verso 4 como vestidura. Él dice, porque mientras que aún estamos en esta tienda, nosotros hemos crecido siendo cargados. ¿Cuál es nuestro deseo? No que nosotros seamos desvestidos. No que no tengamos un cuerpo físico, pero que, sino vestidos, dice. Lo que deseamos es no estar sin un cuerpo, lo que deseamos es tener un cuerpo nuevo. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Le hago una pregunta. ¿No le gustaría a usted tener un cuerpo que encaja con la obra de salvación interna que Dios ha hecho en su vida, sin una inclinación hacia el pecado, ni sin una lucha en contra del pecado en su persona? ¿No le gustaría tener eso? Estas son las buenas nuevas. Verso 5. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios. Ese es su futuro. ¿Se da cuenta? Y aún le está dando su espíritu como una garantía. Trataremos con eso más adelante en las semanas que están por venir. Pero él es capaz de describirlo como una vestidura. Así que es como una tienda que es temporal. Ahora por la muerte y el pecado. Es una casa terrenal su cuerpo. Es como vestiduras. Y evitan de que usted esté desnudo. La muerte introduce a la raza humana a un estado en el cual no está vestida, pero ese no es su futuro eterno. Otra manera en que lo describe en el verso 4 es que su cuerpo terrenal es mortal. De modo que lo que es mortal puede ser absorbido por la vida. ¿Qué significa que su cuerpo es mortal? Significa que está sujeto a la muerte. Es un cuerpo que está muriendo. ¿Se da cuenta cómo los seres humanos no pueden tratar con esa realidad? Usted sabe que usted está muriendo. Usted sabe que en un sentido usted estaba muriendo el día que usted nació. El reloj empezó a dar vueltas. Por promedio como 70 años por su propia fortaleza le pueden dar unos cuantos más. Esos son difíciles, años difíciles, más allá de los 70. Véase en el espejo. Cuando usted llegue a mi edad, usted cambia. Bueno, eso es porque su cuerpo es mortal. La muerte está obrando en usted. Romanos 8:10 dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Solo los creyentes conocen esta realidad extraña. El cuerpo está desgastándose, pero el Señor está haciendo una obra de renovación que está creciendo en el interior. Usted está creciendo en el interior a alturas más altas, más como Cristo, pero el cuerpo está desperdiciándose. De hecho, es un buen recordatorio a nosotros que aunque el Señor nos ha salvado, si a usted se le diera la opción de vivir para siempre en su estado actual, imaginemos esto juntos, el Señor le ha salvado. Usted tiene perdón de sus pecados. Usted tiene una verdadera comunión con Dios a través del Salvador. Usted conoce el gozo de este tipo de adoración terrenal. Usted canta canciones en adoración. Usted es capaz de estudiar la Biblia. Usted tiene una familia, en algunos casos, en que se unen a usted en la fe en Cristo. ¿Acaso no hay bendiciones maravillosas en la vida cristiana? Amén. Una gran vida que el Señor nos ha dado en Jesucristo. Usted sabe, si a mí me dieran la opción de vivir para siempre en esta condición actual, mi opción debería de ser no. Eso no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es el futuro. Que Dios en su gran gracia ha destinado para mí. Porque es mucho mejor que lo que usted conoce ahora. ¿Puedo recordarle un ejemplo de esto? Es en el libro de Génesis. Vienen delante del Señor. Adán y Eve cayeron. Vienen al Señor con la obra de sus propias manos. Ataron juntas hojas para hacer una vestidura. Así que hace el Señor, él rechaza la obra de sus manos y los viste con pieles que hubieran involucrado un sacrificio. Qué gran imagen del Evangelio es esa. La obra de sus manos no puede cubrir su vergüenza, pero la obra del Señor puede cubrir la vergüenza y va a involucrar la muerte de un inocente. Así que los viste y ahí podemos ver a Adán y a Eva perdonados, reconciliados, vestidos por la obra de Dios que hace él. A continuación, los echa fuera del jardín, al este de Edén, y pone a un ángel con una espada para proteger el camino hacia el libro de la vida. ¿Por qué? Para que no coman de ello y vivan para siempre. vivir para siempre. ¿En qué condición? En esa condición. Dios, sabiendo, conociendo a la criatura perfectamente, sabe que si Adán y Eva se quedaban solos, ellos podrían ir a tomar del libro del árbol de la vida y vivir para siempre en esa condición. Dios los echó porque Él tenía una condición mejor para la raza humana que ese tipo de condición. No, estos cuerpos son mortales. El Señor tiene algo mucho más maravilloso en nuestro futuro. Así que tome nota de las descripciones que nos da aquí acerca de nuestro futuro, de nuestro cuerpo futuro. ¿Cómo se describe el cuerpo futuro? Bueno, verso 1 dice, tenemos un edificio de Dios. Tenemos un edificio de Dios, un edificio que encuentra su explicación en Dios, que tiene su fuente en Dios. Y Él está hablando acerca de un nuevo cuerpo. No está hablando acerca de algún tipo de mención en el cielo. El contexto lo hace ver claro, que Él está hablando acerca de un cuerpo resucitado que viene de Dios, que es explicado por la gracia. La obra de salvación del Señor explica su futuro eterno. Él le ha dado esto. Tenemos un edificio de Dios. Otra manera que lo describe es una casa no hecha con manos. Y si preguntamos qué significa esa frase, no hecho con manos, ¿qué está enfatizando? Bueno, yo creo que algunos otros pasajes nos ayudan a tener un sentido de ello. Significa simplemente que no es explicado por el hombre, sino que es explicado por Dios. No le pertenece a lo que es terrenal, sino que pertenece a algo que Dios ha planeado en nuestro futuro eterno. Marcos 14:58 dice, él hablando acerca de Jesús, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, Dios ha hecho una obra en su corazón que no ha sido hecho por manos humanas, sino que ha sido hecho por Dios. Las mismas palabras traducidas en esos dos pasajes, hechas sin manos, es la palabra que se encuentra en nuestro texto y se describe de otra manera en Hebreos 9:11, donde dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, y el escritor de Hebreos tiene una explicación para eso, dice, es decir, no de esta creación. Es decir, no de esta creación. ¿Qué es esta casa que no fue hecha con manos? No es de esta creación. Es de Dios, es explicada por Dios. Va a ser un cuerpo dado por Dios. Va a ser su obra, sus manos van a proveer esto. Él dice, la tercera descripción dice que es eterno en los cielos. Yo no creo que esto esté hablando acerca de una locación. Yo creo que Él está hablando acerca de una cualidad. No es un cuerpo terrenal, no es un cuerpo mortal, es un cuerpo eterno. Un cuerpo hecho para la eternidad que está por venir, es decir, que es terrenal. Y si es como tomaría las palabras traducido como en los cielos. Es celestial, esa es la idea. Es un cuerpo eterno que es celestial por naturaleza, apropiado para la vida que está por venir. Lo que corresponde con la manera en que lo describe en el verso 2. Pues en verdad, en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestras habitaciones celestiales. Cuarta descripción de ello, todavía refiriéndose a nuestros cuerpos. O como lo describe en el verso 3 y 4, estamos hablando acerca de nuestros vestidos futuros. Verso 4, no queremos estar sin desvestidos, sin un cuerpo, sino que queremos ser vestidos. Para que lo que es mortal, eso es este cuerpo, sea absorbido por la vida. La sexta manera en que se describe es que un cuerpo está caracterizado por vida. Un cuerpo no sujeto a la muerte. Un cuerpo que no está muriendo. El nuevo cuerpo va a representar mortalidad siendo absorbida. Una nota acerca de esta palabra que se traduce como absorbido, dice acerca de esta palabra, el causar la cesación completa de un estado, el causar el final de algo, el tragarse. Eso es que la muerte fue tragada en la victoria, o la muerte se volvió victoria para que la muerte fuera tragada por la vida, o para que el poder de la muerte terminara y que la vida tomara control, o para que hubiera vida y no muerte. Esto lo dijo Loada y Nida. La resurrección va a ser el final de un cuerpo caracterizado por la muerte. Va a ser puesto a la muerte para siempre. Todo lo que quedará es vida. Vida que se volvió, muerte que se volvió vida. La muerte se detuvo y la vida tomó control. Esa es la imagen. ¿Quién va a querer una tienda que es una morada puramente terrenal que pueda ser derribada, en la cual la mortalidad está obrando, la muerte está obrando? ¿Quién va a querer eso? Cuando usted puede tener un cuerpo que es apropiado para la eternidad, que no conoce muerte, que no conoce pecado, que representa vida. Habiendo puesto un final a la muerte. ¿No es eso lo que usted desea? La única razón por la cual nosotros no deseamos nuestro futuro más de lo que queremos es que a lo mejor no estamos convencidos de que ese realmente es nuestro futuro. Se lo voy a decir de esta manera. El día en que usted esté plenamente convencido de que este es su futuro, usted no va a ser capaz de esperar por él. Oh, Señor, haz que esto suceda ahora. Ese es nuestro deseo. Algunas observaciones adicionales basadas en lo que hemos visto esta noche. Primero que nada, quiero recordarnos que no todo creyente va a pasar a través de la muerte. Dese cuenta que dice en el verso 1, dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, es posible de que haya algunos de que no van a probar la muerte de esta manera. El día en que Jesús venga por su pueblo, van a haber muchos que no van a probar la muerte. 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Esa es la resurrección y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto incorruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios sea las gracias, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No todos vamos a dormir, dice. Todos vamos a ser cambiados, todos vamos a ser resucitados o cambiados en un momento. Todos vamos a tener cuerpos nuevos. Lo mortal va a ponerse lo inmortal. Lo perecible va a ponerse lo imperecible. Ese es el futuro de todos nosotros. Los santos en Tesalónica estaban animados por este conocimiento. Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, porque nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no pereceremos a los precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Así que no todos van a experimentar desecharse de esta tienda terrenal a través de la muerte. Aquellos creyentes que no están vivos cuando el Señor Jesús regrese conocerán una traducción, conocerán un gran cambio en un momento que les da la misma condición que la persona que ha sido resucitada, pero va a ser sin muerte. Segunda observación, el futuro que Dios ha planeado para nosotros es un futuro sin un cuerpo. Yo ya le dije esto antes, su futuro eterno es cuerpo y alma. Material e inmaterial, ese fue el diseño de Dios desde el principio y será el diseño para el hombre para siempre. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hasta que la resurrección venga, aquellos quienes están dormidos en el Señor aún no han sido levantados físicamente con un nuevo cuerpo nuevo. Así que, ¿qué le sucede a ellos entre el tiempo de su muerte y el tiempo de la resurrección? Bueno, durante este tiempo, la Biblia enseña que no están dormidos en el sentido de dormir, o sea, habla que la muerte no es algo del que el creyente tiene que temer, pero la Biblia enseña de que están plenamente conscientes ahora en la presencia de Dios. Ve aquí en el quinto capítulo, verso 8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar ¿dónde? Con el Señor. Habitar con el Señor. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. El momento que usted cierra sus ojos en la muerte como cristiano, usted es una alma glorificada en la presencia de su Salvador, esperando el día de la resurrección futura cuando usted tendrá un nuevo cuerpo que encaja al nuevo usted. Y en ese día, aquellos quienes están vivos cuando Jesús regrese, se unirán con usted en el aire con el Señor para siempre. Esto significa que estamos de buen ánimo, que cobramos ánimo y no nos desanimamos. Si llega la tercera observación, el futuro que Dios tiene planeado para nosotros significa de que nosotros no tememos a la muerte. No tememos a la muerte. Dice en el verso 6 de que siempre estamos de buen ánimo, que sabemos que mientras que estamos en el cuerpo, estamos alejados del Señor, no en el sentido de que no conocemos su presencia espiritual, sino que dice, porque caminamos por fe y no por vista. Eso es que en este momento no conocemos la presencia del Señor por vista. No conocemos la presencia, conocemos la presencia del Señor por fe. Mientras que estamos en casa, en este cuerpo, estamos lejos del Señor en ese sentido. Todavía estamos caminando por fe y no por vista. La razón por la cual, en el verso 8, somos animados, tenemos buen ánimo. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Es una declaración asombrosa que solamente un cristiano puede hacer. La muerte es ganancia. Porque para mí, escribe Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted nunca puede decir que la muerte es ganancia hasta decir que vivir es Jesús. Pero si vivir es Jesús, entonces la muerte es ganancia. Así que el momento en que usted cierra sus ojos a la muerte solamente es un portal a la presencia de su Salvador. Es la razón por la cual siempre estamos viviendo nuestras vidas con una ambición. Verso 9, ya sea que estemos en casa, estés en el cuerpo, ya, pero ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Saber que este es su futuro físico, ¿cómo debe de informar esto su presente físico? ¿Cómo debe usted estar viviendo ahora en este cuerpo mortal? En esta tienda que es su morada terrenal. Hasta el día venga en que la tienda va a ser derribada. Y usted está enfrentando cara a cara a Jesús. ¿Cómo vive usted en esta época actual? Con una ambición singular. ¿Se da cuenta que él no dice una de nuestras muchas ambiciones? Dice, tenemos como nuestra ambición, una, singular. El agradarle a él. Me pregunto. Si nosotros tomamos su vida como la está viviendo usted ahora, vemos nosotros evidencia de que esa es su meta. De que usted entiende que esta vida es temporal. Así que usted está fijando sus ojos, capítulo 4, donde empieza este pensamiento, no lo que usted siente y temporal. Sus ojos están fijados en su futuro eterno. Eso incluye su naturaleza física. Usted no está viviendo para las obras del cuerpo. Usted está viviendo para agradar a Dios. Así que usted está pasando su tiempo en esta tienda terrenal buscando la ciudad eterna y buscando el futuro eterno que será suyo en Jesucristo. Cuerpo y alma delante del Señor para siempre. ¿Acaso su vida refleja esa fe? Cuando él dice en el verso 1, nosotros sabemos esto. ¿Eso lo incluye a usted? ¿Usted lo sabe? ¿O sabe usted no solamente en el sentido de información intelectual, lo sabe usted una convicción absoluta? Este es mi futuro. Si lo conoce, entonces usted puede decir, yo no me desanimo. Y lo conoce, entonces usted puede decir que estamos de buen ánimo. Si lo conoce, entonces usted puede decir con él el verso 17, esta aflicción leve y pasajera está preparando un peso eterno de gloria, más allá de toda comparación. Mientras que nosotros no buscamos las cosas que son vistas, sino que las cosas que no son vistas. Si yo puedo animarle a usted, saque su rostro del espejo y ponga su espejo en el espejo de la palabra. No se preocupe tanto con su naturaleza terrenal como es ahora. Preocúpese de su futuro eterno. Ponga sus ojos en Jesús, manténgalos fijados ahí, viva para Él. Y la iglesia dirá, amén. Pongamos de pie juntos, oremos. Padre en el cielo, te damos adoración por un futuro como este. Esto no es lo que nosotros hemos hecho por nosotros mismos, sino que es lo que tú has hecho por nosotros. Somos tan pequeños y tan insignificantes que a lo mejor, Señor, se nos da la oportunidad, escogeríamos estar en el estado en que estamos para siempre. Estoy tan agradecido que no nos das esa opción, porque lo que tú has planeado para nosotros es mucho mejor. Perdónanos, Padre, donde nosotros somos consumidos con cosas que realmente no importan mucho, y donde se nos olvidan cosas que importan de una manera que ni siquiera pueden ser pesadas. Fortalécenos, Señor, en esta época pasajera para vivir una vida eterna. Fortalécenos para ser capaces de decir que para mí el vivir es Cristo. Para que podamos realmente decir que el morir es ganancia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.